Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia en la que la policía queda muy, pero que muy mal, y que solo gracias al trabajo periodístico los que mandan deciden hacer lo que toca. Porque en todas partes del mundo pasa lo mismo. Para la policía y los que mandan, siempre se divide a las personas entre la gente que cuenta, la que tiene importancia para ellos, y la que no. Porque hay gente para la que no parece que trabaje ningún servidor público, a pesar de ser los que más lo necesitan. Esta historia empieza con una desgracia que nuestra protagonista no puede soportar: la muerte de su hermana. Para sobrellevarlo, por consejo de su novio, prueba la heroína y se engancha. Es algo de lo que no podemos hacer responsable a nada ni a nadie más que ella, claro está. Para poder mantener su adicción, se prostituye. Esta es la historia de Emma Caldwell y esto es Criminopatía. Es miércoles 6 de abril de 2005 cuando Willy, el padre de Emma, va a verla y no la localiza. Emma, de 27 años, como ya he dicho en la intro, es adicta a la heroína, una yonki. Además, es prostituta. Vive en un albergue para mujeres sin hogar en Glasgow, en el que todas se dedican a lo mismo. Emma es la mediana de tres hermanos, de una familia normal. Le encantan los caballos, montaba desde niña y a los 20 ya era profesora de equitación. Su madre Margaret se siente muy culpable por no haber sabido darse cuenta de lo que le estaba pasando a Emma. Dice que fue un egoísta que solo pensaba en su dolor y debía tener mucho porque su hija mayor Karen había muerto a causa de un cáncer, un linfoma, y dejó un niño pequeño. Karen estuvo 2 años enferma y Emma no lo soportó. Tenía 20 años cuando Karen murió y, según cuenta su madre, Margaret fue el novio quien le introdujo en la heroína. Le dijo que la ayudaría a olvidar el dolor. Emma se enganchó, era 1998 y tenía solo 20 años. Sus padres tardaron en darse cuenta de cuál era el problema. Ella fue quien les dijo que creía que era una adicta. Cuenta Margaret que esa misma noche la llevaron de urgencias a un hospital, pero allí les dijeron que necesitaba ingresar en un centro especializado. Mientras lo buscaban, Emma cambió de opinión y no quiso ir. No podían obligarla. En 2002 se marchó de casa y acabó en este albergue llamado como la calle en la que estaba, Inglefield. La tarea de los padres no siempre es evitar que un hijo caiga. A veces solo puedes estar a su lado esperando a que, cuando caiga, te dé la mano para que puedas ayudar a levantarle. Y eso hacían Margaret y Willy Caldwell, sus padres. Emma hablaba casi a diario con ellos y trataba de ir una vez a la semana a casa. Ellos iban a verla, Willy iba los miércoles, le llevaba ropa limpia, y el sábado o el domingo iba su madre, que se llevaba la ropa sucia, y trataba de que Emma fuera a casa a pasar un rato con ellos. Le llevaban comida, dinero, recargaban su teléfono móvil y esperaban. Margaret vio a su hija por última vez el domingo día 3 de abril, cuando pasaron la tarde juntas. Compraron flores para la abuela y comieron algo en un McDonald's. Margaret asegura que tuvo la sensación de que Emma ya estaba tan al fondo que estaba preparada para salir del pozo. Le dijo que quería dejarlo, desengancharse, y a su madre le pareció sincera. Ellos sabían que Emma se drogaba, pero no que se prostituía. Dicen que eran muy inocentes, que no tenían ni idea de cuánto costaba esa adicción y que nunca se imaginaron lo que hacía su hija. Pero, como decía, cuando su padre fue a verla el miércoles 6 de abril de 2005, no la encontró. Tampoco Margaret la encontró cuando fue como cada sábado para llevarla a casa y que cenara con ellos. El domingo denunciaron su desaparición a la policía y es cuando se enteran de lo que hace Emma para pagar su adicción a las drogas. Para la policía, una de las opciones es que Emma, como ocurre con otras chicas adictas como ella, haya muerto de una sobredosis. Pero a estas alturas ya la habrían encontrado. Así que piensan que no, que lo que le ha pasado a Emma tiene que ser otra cosa, y la policía les dice que se preparen para lo peor. El 8 de mayo, un hombre que pasea a su perro encuentra el cadáver de Emma, a una hora en coche de Glasgow, en un bosque. Emma está desnuda, tirada en una acequia, y tiene una marca de estrangulación en el cuello y lleva un cable alrededor, un cable que encaja perfectamente con el surco que tiene en el cuello. Junto al cadáver, fuera de la zanja, hay una huella de un pie desnudo, mucho mayor que el de Emma, que suponen es de su asesino. Por tanto, deberían deducir que el hombre que la mató estaba desnudo, descalzo y sin calcetines, por lo menos. Después de matarla, la tiró a una zanja, todavía descalzo o desnudo, y esto es una información muy importante, no es que me repita, es que quiero que quede clara. Tras encontrar a Emma, la policía va a casa de los Caldwell. Margaret abre la puerta y la gente le pide que vayan a sentarse. No necesita oír nada más para saber lo que tienen que decirle. Es la segunda hija que pierden. Para la policía es importante resolver el asesinato de Emma porque es la séptima prostituta a la que matan en Glasgow en los últimos 15 años. Y ninguno de estos casos está resuelto. Y no, la policía no sospecha de un asesino en serie. Son distintos usuarios de prostitución, todos demasiado violentos. Cualquiera diría que a los polis no le preocupan las prostitutas, ¿verdad? Porque sus muertes no tienen resolución ni justicia. La autopsia confirma que Emma murió por asfixia. La estrangularon primero con las manos y después con un cable. Por tanto, el arma homicida es el cable que encuentran alrededor de su cuello. No encuentran ADN de su asesino en el cadáver, ni tampoco encuentran nada alrededor de ella que pueda tenerlo. Quizás podrían encontrarlo en el cable, pero en 2005 todavía no analizan ADN de contacto. De todos modos, buscan en el bosque y recogen varios preservativos usados y colillas de cigarrillo, pero no están junto al cadáver y no encuentran ADN de la víctima en estos elementos, por lo que no pueden dar por hecho que el ADN masculino que sí encuentran tenga nada que ver con la muerte de Emma. Lo único que lleva puesto Emma es un anillo. Lo analizan para ver si encuentran ADN de ella y sí. Y además está mezclado con otro ADN del que hay tan poca cantidad que no proporciona un perfil completo, pero saben que es de un hombre. No saben si el hombre que mató a Emma es uno de sus clientes habituales o alguien a quien acababa de conocer y que se la llevó de Glasgow en coche. La policía analiza los contactos de su teléfono, son más de medio centenar de hombres, y también hablan con otras chicas para ver si entre todos estos hombres hay alguno que les resulte especialmente sospechoso, por violento, por ejemplo. No tenemos detalles de quiénes son estos hombres, pero me ha impactado la forma en la que los describe Sam Pauling, la autora del podcast que he escuchado, Who Killed Emma, y ella lo cuenta más o menos así, traduzco. Algunos de estos hombres llevan casados más de 30 años. El más joven tiene 19 y el mayor 75. Muchos de ellos tienen niños pequeños. Entre ellos hay un maestro, un arquitecto, un estudiante universitario, un director de empresa e incluso un cura. Fin de la cita. Es decir, hombres normales, respetables, muchos de ellos casados. No parece que lo de contratar prostitutas sea una necesidad para ellos. Lo de contratar prostitutas es algo muy habitual y que hacen muchísimos hombres porque solo en Glasgow en 2005 estiman que había unas 1.200 mujeres ejerciendo la prostitución en la calle. Entre estos hombres que frecuentan a Emma también hay taxistas. Por lo visto, es común que se ofrezcan a llevar a las chicas gratis de vuelta a sus casas o albergues a cambio de un servicio sexual. Entre los clientes de Emma hay uno que incluso fue condenado por violación. Algo que también destaca Sam Pauling sobre las prostitutas a las que ella o la policía entrevista es que todas hablan de violencia. Da igual si son prostitutas callejeras o si están en locales de lujo. Da igual si ganan poco o mucho dinero. A todas las han agredido. Muchos de estos hombres que pagan por sexo son violentos. Y no me refiero a sexo duro, me refiero a pegar palizas a estas chicas, puñetazos, patadas. Una vez leí un estudio, y lo siento, pero no recuerdo dónde y no he podido encontrarlo, sobre cómo, por el hecho de pagar, los hombres se sienten más autorizados a ser violentos porque están pagando por ello. Y en lugares donde se ha regulado la prostitución, donde se ha legalizado, la violencia contra estas mujeres empeora porque pagar les legitima. Y en este caso, las mujeres como Emma, que trabajan en las calles de Glasgow, suelen cobrar entre 30 y 40 euros por coito. La mitad, si hablamos de sexo oral, y mucho menos si masturban con la mano. Y las prostitutas no disfrutan con su trabajo. Pasan mucho miedo y daño, por supuesto, ya os he hablado de la violencia. Algunas de estas mujeres le cuentan a Sam Pauling sus trucos para que puedan identificar a su agresor si no vuelven a casa, si acaban como Emma, muertas. Una de ellas se arranca un cabello en cuanto sube al coche un cliente y lo suelta discretamente sobre la alfombrilla del coche. Y ya veréis cómo se fijan absolutamente en todo y son capaces de recordar recorridos muy largos. Además, hay hombres que se obsesionan con ellas, que las buscan por la noche, que no paran de circular con el coche hasta que encuentran a su chica. Emma tenía también un cliente de este tipo, uno que contrataba servicios sexuales mínimo un par de veces por semana. Para conseguir información sobre lo que pudo haberle pasado a Emma, la policía hace algo poco habitual. Proyectan una imagen de Emma sobre la fachada de un edificio en el centro de Glasgow. En la imagen lleva la misma chaqueta con la que desapareció, pero es una foto antigua, de antes de que se notara que era una adicta a la heroína, cuando tenía el pelo bonito y un peso saludable. No la reconocen ni siquiera sus clientes, como para que alguien del público sepa qué puede haberle pasado. La policía descubre que la última persona con la que habló Emma por teléfono, la misma noche que desapareció, es un hombre turco que al cabo de unas horas abandonó Escocia. Está en Turquía. Saben que Emma salió del albergue en el que vivía a las 11 menos cuarto de la noche del lunes 4 de abril, porque está grabada en las cámaras de seguridad, y solía hacer el mismo recorrido cada noche junto a otras chicas. Pasaban por una gasolinera, compraban tabaco y se iban caminando hacia la zona en la que esperaban a que un cliente la recogiera en su coche. Emma recibió la llamada de este hombre a las 11 y 20 de la noche. Podría ser, por tanto, su último cliente. Podría ser quien la llevó al bosque donde la encontraron muerta. Pero, como ya he dicho, para cuando la policía descubre quién es este hombre, ya no está en Escocia. Resulta que ha vuelto a su país porque tenía que casarse, algo que ya tenía programado. Abubekir Onchu, que así se llama este hombre, se entera de que la policía le está buscando en Escocia cuando uno de sus amigos le cuenta que le han interrogado en relación a un crimen y que quieren hablar con él. Abubekir ya se ha casado, así que toma un avión de vuelta a Glasgow, a donde llega el 12 de mayo, solo 4 días después de que encuentren el cuerpo de Emma. La policía le espera en el aeropuerto y le llevan directamente a comisaría. Es importante aclarar que nadie le pide a Abubekir de forma oficial que regrese a Escocia. Lo hace porque él quiere, porque vive en Glasgow y quiere poder continuar con su vida normal, pero sobre todo porque quiere alejar la duda que pesa sobre él. Él tiene claro que es inocente. Sí que contrató los servicios de Emma en una ocasión, pero no la vio la noche que desapareció. Y de hecho ni siquiera recuerda haberla llamado por teléfono. Pero está claro que Emma recibió una llamada desde su teléfono, una llamada que duró 76 segundos. Le toman muestras de pelo, uñas y de saliva para el ADN y le dejan marchar, pero la policía, convencida de que tiene a su hombre, porque además de la llamada tiene un arañazo en el cuello que ya se está curando, deciden someterle a vigilancia y ponen micros en su casa y en su coche. Además, una de las últimas localizaciones de Emma que indica a su teléfono móvil es un café regentado por otro turco. Hüseyin Çobanoğlu. Este hombre tiene una condena previa por agresiones sexuales, por lo que piensan que todo está relacionado. El primer turco niega haber estado en el café, que está cerca del albergue en el que vivía Emma, que también está en una calle con un puente que cruza el río. Dice que no conoce al otro hombre. Según él, no hay ninguna conexión entre ellos más allá de haber nacido en el mismo país. Pero, y es un pero muy importante, la policía tiene denuncias de prostitutas a quienes han agredido sexualmente en este café turco. Lo que cuentan es que las contrata un hombre, las lleva allí y después allí las violan en manada. Todo parece cuadrar. En agosto de 2005 empiezan también a vigilar el café. Lo tienen controlado durante semanas y a pesar de ver cómo entran en él chicas jóvenes, a quien nunca ven es a Abubekir Onçu, el que fue a su país a casarse. Además, Abubekir es consciente de que le tienen sometido a vigilancia y llega un punto en el que también está convencido de que la policía le está escuchando y habla del asesinato de Emma con sus amigos y contra la policía. Les envía mensajes a través de los micros que están puestos en su casa del tipo joderos polis y les provoca diciendo cosas como que a Emma ya le está bien empleado que la mataran porque era una prostituta. Y eso es algo que no entiendo. Que desprecie a las prostitutas a alguien que jamás las contrataría, puedo entenderlo. Pero que un putero diga que ya le está bien empleado, que la maten por ser puta, pues me cuesta mucho entender, porque al final él sí cree que es una profesión necesaria, ¿no? Él y tantos otros. Son los que te dicen que aumentarían las violaciones si la prostitución no existiera. Por tanto, las prostitutas son algo así como imprescindibles para la sociedad, pero a la vez, los mismos que las contratan las desprecian. Y la policía también las desprecia, queda más que claro con todo lo que nos cuenta Sam Pauling en el podcast Who Killed Emma. Porque uno de los polis que vigila, mientras está vigilando el café, tiene una gran duda. ¿Qué tienen que hacer si mientras están vigilando agreden a una de estas chicas? Se lo pregunta al jefe que está con él y el jefe se encoge de hombros. Nada. La vigilancia dura meses y tienen varias denuncias previas de violaciones en el café. No sabemos si también las tienen de la época que dura la vigilancia, pero más o menos todas cuentan lo mismo. Llaman a las chicas, quedan con ellas y van al café. Ellas saben, obviamente, que van a mantener relaciones sexuales, es su trabajo, pero esperan hacerlo con un solo hombre, no con una manada que las viola. Les dan de beber, vodka generalmente, y las invitan a subir al piso de arriba, una especie de altillo en el que hay un colchón en el suelo con sábanas con dibujos infantiles. En el podcast, Anne Pauling entrevista a algunas de estas mujeres a quienes han agredido en el café. No siempre ocurre en la cama. Una de ellas cuenta que la agredieron sobre la mesa de billar y la asfixiaron. Eso no formaba parte de lo pactado. Fue violento, doloroso y gratuito porque no cobró. Gracias a alguna de estas denuncias, los policías pueden entrar en el café y registrarlo. Es agosto de 2005. Se llevan varias cosas para analizar, entre ellas las sábanas. Unas sábanas que tienen un montón de manchas. Algunas parecen pequeñas manchas de sangre. No como si hubieran apuñalado a alguien, son pequeñas gotitas. 6 meses después, ya estamos en febrero de 2006, el resultado del laboratorio indica que 2 de estas pequeñas manchas de sangre son de Emma. No es la única, hay ADN de muchas mujeres, pero 2 de estas manchitas son de Emma, que ahora está muerta. Por tanto, queda claro que estuvo en la cama del altillo del café. Creen, pues, que es la escena del crimen, el lugar en el que la mataron y desde donde la trasladaron hasta donde la encontraron muerta. Pero 2 gotitas de sangre no lo prueban. Podría ser algo tan inocente como que Emma estuviera menstruando cuando mantuvo relaciones sexuales en esa cama. Además, tampoco prueba quién la mató. Solo pueden demostrar que la mujer estuvo ahí y, dado que era prostituta, podría parecer que solo ejercía su trabajo. Por tanto, amplían la vigilancia y ponen micros en el café. Igual que con el primer turco, quienes tienen que escuchar estas grabaciones tienen que saber turco, porque estos hombres no hablan inglés entre ellos. Al primero no le han escuchado decir nada incriminatorio. Se ha quejado de la policía, que ha estado registrando su casa en varias ocasiones, y en una de ellas le esconden o se llevan el mando a distancia de la tele, por lo que él, pues eso, se caga en ellos. Pero es lo peor que tienen contra él. Y recordemos que no le han visto entrar ni una sola vez en el café. Veremos qué obtienen con los micros. Por supuesto, tal como hacen con el primer hombre, los polis provocan situaciones en las que ellos puedan hablar, les interrogan, van al café y después escuchan a ver si hablan de esto. Una de las cosas que hace la policía es aparcar una furgoneta frente a la puerta del café, una furgoneta que lleva imágenes de Emma, quieren provocar conversaciones. No solo tienen micros, sino que uno de ellos, turco y policía, se convierte en cliente habitual del café para ver si puede detectar alguna conversación que interese para esta investigación. Pasan los meses y estamos ya en agosto de 2006, hace más de un año que han matado a Emma. Algo que no he comentado hasta ahora es que la familia desconoce la causa de la muerte, no les entregan el cadáver y no les cuentan cómo la han matado. La policía no quiere hacerlo público porque en caso de interrogar a alguien o de captar conversaciones que hablen del tema, es importante que no se haya filtrado ningún tipo de información porque es un tipo de conocimiento que solo puede tener el asesino o alguien con quien haya hablado. Los oyen hablar de Emma en el café. Alguien, posiblemente el poli infiltrado, pregunta si la chica había estado ahí, en el café, y uno de los hombres responde que sí, que había estado ahí, pero eso no es suficiente, no hay admisión de culpa ni conocimiento específico sobre el crimen. En otra conversación les escuchan decir cosas más específicas. Uno dice que mataron a la chica ahí y que se deshicieron de la ropa junto al casino, que es un edificio que no queda lejos de este café, a 5 minutos andando y que está frente al río Clyde. La policía busca en los alrededores del casino y encuentran una camiseta y un llavero. El llavero tiene una herradura y, como ya he comentado, Emma montaba caballo y era instructora de hípica, por lo que ven bastante claro que puede ser suyo. El 31 de agosto de 2007 detienen a 4 hombres turcos como sospechosos de la muerte de Emma Colwell. Uno de ellos es Abubekir Öncü, el que se casó en Turquía poco después de la muerte de Emma y quien realizó la última llamada que recibió la prostituta. Nunca le han visto entrar o salir del café, pero eso no impide que antes de la vigilancia, antes de que la mataran, lo hiciera. Otro es Hüseyin Çobanoğlu, el propietario del café, y los otros 2 son clientes habituales. Durante los interrogatorios le ponen las grabaciones a Abubekir, que asegura que no se entiende nada de lo que dicen porque hay música, ruido e incluso una televisión encendida en la que también hablan turco. Este hombre dice que no solo que no entiende lo que se habla, sino que lo poco que distingue no dicen lo que le han dicho que están diciendo. Pero la policía asegura que en las grabaciones hay alguien hablando de cómo envolvieron el cuerpo desnudo de Emma en una alfombra y se lo llevaron. A mí hay algo que me chirría, pero a la policía no le ocurre lo mismo. Ellos dan por hecho que Emma ya estaba muerta cuando la dejaron en la zanja en el bosque en el que la encontraron. Pero hay algo que no cuadra. Recordad que había una huella de un pie descalzo y no te desnudas para deshacerte de un cadáver que lleva días muerto. Esta huella tenía que indicar que a Emma la mataron en ese bosque, la mató un hombre que estaba desnudo. Tras horas de interrogatorios en las que la policía no consigue ninguna confesión, les acusan formalmente a los 4 de ser los responsables de la muerte de Emma y de su posterior traslado al bosque. Abubekir asegura que cuando le trasladan a la cárcel es cuando conoce a los otros 3 hombres. Nunca se habían visto antes. Contra Abubekir tienen esa llamada que hizo a Emma en la que hablaron o escuchó su contestador durante 76 segundos. Contra los otros, las conversaciones en el café. Unas conversaciones que los turcos aseguran que no ocurrieron. Por tanto, el abogado de Hüseyin Çobanoğlu se centra en demostrar que en esas grabaciones no se escucha lo que los polis aseguran. Y esto no es la primera vez que lo cuento. Era el caso de Amanda Knox, donde también había unas escuchas telefónicas que no decían lo que la policía aseguraba. En este caso, los traductores han sido un par de policías, ni siquiera son traductores profesionales. Uno de ellos ni siquiera es turco. Sus padres sí, pero él ya es nacido en el Reino Unido. Y nadie se ha tomado la molestia de limpiar de ruido las cintas para poder aislar las conversaciones. El abogado del propietario del café pide transcripciones de las cintas. Para hacer las transcripciones, esta vez sí, las tienen que escuchar traductores profesionales y usan mejores equipos de sonido. Y, oh, sorpresa, no hay nada de lo que aseguraban al principio. No tienen conversaciones incriminatorias. No hay nadie diciendo que mataron a Emma en el café, que la dejaron en un sótano y que tiraron su ropa entre los arbustos detrás del casino. Además, después de meses de análisis de laboratorio, no han encontrado ADN de Emma en la camiseta hallada cerca del casino y el llavero con la pequeña herradura ha resultado no ser suyo. Por lo menos la llave no se corresponde a ninguna puerta que estuviera relacionada con Emma ni en el albergue ni en casa de sus padres. Y tampoco está su ADN. 11 meses después de detenerles, retiran todos los cargos contra ellos y quedan en libertad. Y el caso parece olvidado para la policía y para los medios. En 2011 muere el padre de Emma, Willie Caldwell, y antes le hace prometer a Margaret que no parará hasta conseguir justicia para Emma. Margaret sigue luchando junto a su otro hijo, Jamie. Como ya he comentado, tras liberar a los cuatro turcos, la investigación no prosigue. No la retoman, no vuelven a preguntar a ninguno de los hombres con los que hablaron en su momento. Y alguno de ellos es muy sospechoso, como Ian Packer. Es un nombre que se hace público porque en el Sunday Times le mencionan cuando se cumplen 10 años del asesinato de Emma. Y un par de años después, cuando Emma ya lleva 12 años muerta, Samantha Pauling, Sam, empieza a investigar este caso para la BBC de Escocia. Van a hacer un documental de una hora para televisión y un podcast con todo lo que no puedan meter en el documental. No es el primer programa sobre la muerte de Emma, ya se ha hecho un Crime Watch semanas después de encontrar su cadáver para ver si conseguían información del público. La policía tuvo muchas llamadas con las que empezar a trabajar, pero de esto ya hace más de una década y el caso sigue sin resolver. Lo que descubre Sam Pauling, la autora de este podcast que os comento de la BBC Scotland, es que ya el segundo día de investigación los policías podrían haber estado sobre la pista correcta. Y es porque otra prostituta cuenta a la policía que un hombre había violado a Emma. Un hombre que, por cierto, estaba obsesionado con ella. Era de los que conducía durante horas para localizarla. Y no solo eso, este hombre también hacía guardia cuando la veía y no dejaba que se le acercaran otros hombres. Lo que cuenta la otra mujer es que este hombre, que iba con una furgoneta blanca, se llevó a Emma a otra zona de la ciudad, donde había unos soportes para carteles, y la violó detrás de esos carteles. La periodista se entera de esto cuando ya han pasado casi 15 años. Varias de las prostitutas que declararon ante la policía han muerto a lo largo de estos años de sobredosis. Otras han conseguido salir del agujero y han construido una vida nueva. Algunas tienen pareja y son madres. Sam habla con muchas de ellas y se da cuenta de que hay un patrón, de que todas son capaces, o lo eran en su momento, de identificar a este hombre. De hecho, lo hicieron porque la policía le tomó una foto Polaroid que, mezclada con otras fotos, mostraban las mujeres y todas le señalaban a él. Algunas fueron sus víctimas. Emma no fue la única prostituta a la que este hombre violó. Lo peor de todo es que una de ellas, después de ser violada por este individuo, también detrás de los carteles, regresó al centro de la ciudad, donde no permiten la prostitución, y buscó a la policía. Los policías que patrullan las calles conocen a las chicas y las chicas conocen a los polis. Fue a pedir ayuda a uno de ellos, al que conocía, y le dijo que la habían violado. Y él le dijo que eso no era posible porque ella era prostituta. Y se la llevaron detenida por prostitución porque estaba en una zona en la que no podía prostituirse. Y no fue la única a la que detuvieron por prostituirse cuando intentaba denunciar una violación. Todas las prostitutas a las que este hombre agredió, cuando les enseñan las fotos mezcladas con las de otros hombres, le señalan. Es Ian Packer, al que menciona el Sunday Times 10 años después. Y todas cuentan que se mueve por la zona en furgoneta. Tras la muerte de Emma, este hombre sigue violando prostitutas. Todas siguen reconociéndoles cuando enseñan su foto. Sin embargo, ya no conduce una furgoneta blanca, sino una azul. La cambió 4 semanas antes de la muerte de Emma. Alguna de ellas es capaz de decir el nombre de la empresa que lleva escrito a la furgoneta, Alpha Beta Sign Services. Es una empresa que se dedica a los carteles de neón. El cable que encuentran cerca del cuerpo de Emma es típico de estos carteles. Casualmente, uno de los polis también trabajó en este sector antes de ser poli y reconoce el tipo de cable. Es más, no cuesta comprobar que Packer cambia de furgoneta, que la que llevaba antes era blanca y la nueva es azul. Y es algo que también encaja en las descripciones de las prostitutas. Y hay testigos de la violación de Emma tras los carteles. Bueno, de la violación exactamente no, pero la oyen gritar, la ven salir corriendo de ahí y después ven al hombre que la ha violado, le ven a él y ven su furgoneta. Por tanto, cuando otras mujeres señalan a Ian Packer, no es porque lo conozcan de oídas, es que le vieron. La policía habla con Ian Packer en 6 ocasiones diferentes a lo largo de los 2 primeros años. Porque está entre los contactos de Emma, por tanto saben que es uno de sus clientes y porque otras prostitutas le señalan, dicen que es el violador de Emma y el que las ha violado a ellas. Y eso no es todo. Alguna indica que este hombre la llevó a un bosque lejos de Glasgow. Y entonces Ian Packer se pone en contacto con la periodista que está haciendo esta investigación y le pide que le ayude a limpiar su nombre. Y ella se pone a investigarle. En su primera reunión con este hombre, él aparece con su pareja, que es su pareja desde hace 5 años, y Sam, la periodista, se da cuenta de que quien le ha escrito correos para pedir que le ayuden a limpiar su nombre es ella, la novia. Sam promete investigar y contarles lo que averigüe. Crea una relación de confianza con Ian Packer y su pareja. Él es motero, Sam también. Ella le habla de la decepción que ha tenido con su moto nueva, con la que no se siente muy cómoda, y él le habla de la suya. Y una vez han encontrado puntos en común, pues él se relaja y ella empieza las preguntas. Ian asegura que no es un hombre agresivo, que nunca le ha hecho daño a una mujer y que, aunque alguna vez ha contratado a prostitutas, no es algo que haga de forma habitual. Sam descubre que la policía le interroga la primera vez unas 6 semanas después de encontrar el cadáver de Emma. Ya os he contado que las chicas le mencionaban pocas horas después porque todas saben que la violó. Se alertan entre ellas, pero la policía en ese momento estaba centrada en los turcos. Sam estudia las declaraciones de este hombre ante la policía. Habló media docena de veces con los investigadores y fue cambiando su versión de los hechos. Pasó de decir que contrataba servicios de prostitutas de uvas a peras a aceptar que lo hacía un par de veces por semana. Los polis que le interrogan tenían muy claro que era el hombre al que buscaban. Intentaron detenerle en más de una ocasión. Le aseguran a Sam Pauling que recibieron órdenes de no hacerlo. Ellos no entendían la razón, pero hoy sabemos que es porque había otro equipo investigando que estaba sobre la pista de los turcos. Ya sabemos que la cosa contra los turcos no se concretó, no pudieron acusarles de tener nada que ver con la muerte de Emma y el caso quedó sin resolver y no fueron más allá en esta investigación. Hasta que 15 años después la BBC se puso a documentar el caso. pero es que es muy fuerte todo lo que tenían contra este hombre, al que solo interrogaban en calidad de testigo. Por ejemplo, después de su primera declaración en julio de 2005, la policía requisa la furgoneta de Ian Packer y la analiza. Y en los bajos de la furgoneta encuentran restos de tierra que son compatibles con la tierra del bosque en el que encuentran muerta a Emma. Así que él acepta haber llevado allí a varias chicas. Entre 2005 y 2007 le interrogan, como decía, media docena de veces. Pero, como ya sabemos, el 31 de agosto de 2007 detienen a los cuatro turcos y se olvidan del escocés. Y cuidado, que en ese café turco agredían a mujeres, seguro que merecían una condena por ello, pero al final todos se van de rositas, los turcos y el escocés. Sam habla con muchas de estas mujeres que se prostituían en 2005. Una de ellas le cuenta que tenían una libreta que llamaban el libro de la protección, el libro de tener cuidado, y que se pasaban las unas a las otras. Y en él apuntaban las agresiones que habían sufrido. Pero sobre todo, lo que apuntaban eran datos útiles para poder identificar a estos hombres agresivos y evitarlos. Ian Packer figuraba en muchas de las páginas de este libro, descrito con caligrafías diferentes. Algunas sabían su nombre real, otras le conocían por nombres falsos como Peter. Pero todas hablaban de su furgoneta, del pelo negro, la chaqueta de motorista, los tatuajes y las joyas de oro que solía llevar. Era fácil reconocerle. Para ellas y para la policía, que no les hacía ni caso. Dejadme decir otra vez que varias de ellas les señalaron en las ruedas de reconocimiento fotográfico. Una de las personas con las que habla Sam Pauling es Magdalene Maggie Robertson. Cuando la entrevista en 2019, han pasado ya 14 años desde la muerte de Emma. Lo que Maggie cuenta encaja con lo que decían las prostitutas en 2005. Maggie no es ni ha sido prostituta, pero sí fue víctima de Ian Packer. Tenía 14 años en 1990 cuando le conoció porque era el novio de su hermana mayor. A ella no le gustaba. Dice que no era el tipo de chico al que ella hubiera llevado a casa a conocer a los padres. La hizo sentir incómoda desde el minuto cero, haciendo comentarios sexuales sobre ella y tocando donde no debía. Maggie le cuenta a Sam que un mes y medio después de conocerle, su hermana la invitó a una fiesta a casa de Ian, cuyos padres se habían marchado de fin de semana, pero por lo visto, cuando Maggie llegó a la casa ya era de noche y no había ninguna fiesta. Su hermana estaba durmiendo y este chico, que tenía 17 años, la tiró al suelo del comedor y trató de violarla. Se echó encima de ella, que recuerda que pesaba mucho y que no sabe cómo pudo darse la vuelta y gatear para salir de debajo de él y correr escaleras arriba para encerrarse en una habitación. Explicó lo que había ocurrido, pero no la creyeron. Su hermana dijo que lo que le pasaba es que estaba celosa y ella no insistió. En más de una ocasión, Maggie había despertado y se lo había encontrado sentado en su cama mirándola. Hasta que unos meses después despertó en su cama con él encima. Y ese día sí que la violó. Su madre estaba en el salón de casa con dos amigas. Maggie lo explicó en casa. No la creyeron. Su hermana la volvió a acusar de estar celosa y a la madre le pareció imposible que eso hubiera ocurrido estando ella en casa. Maggie cuenta que se marchó de casa poco después. No le ha ido mal en la vida, es ingeniera y trabaja en una empresa eólica. Cuando Sam Pauling la entrevista está trabajando en Tailandia. No fue la única vez que no la creyeron. En 2006, 10 meses después de la muerte de Emma, la policía le interroga. Muchas de las prostitutas habían identificado a Packer como agresor sexual y como muchas de ellas estaban convencidas de que Packer era el asesino, fueron a la policía y denunciaron las agresiones que ellas mismas habían sufrido a manos de este hombre. Así pues, la policía empezó a indagar en su pasado y llegaron hasta Maggie y ella les contó lo que había ocurrido y la policía no hizo nada. Sam trata también de localizar a sus exparejas. Localiza a alguna de ellas que le confirman que es un hombre violento y todas saben de su afición por las prostitutas. Hay alguien clave en esta historia, es Pauline. Pauline tenía muchas cosas en común con Emma. Era adicta a la heroína y también se prostituía. Y había subido a la furgoneta de Ian Packer cuando era blanca y cuando era azul. Ian llevó a Pauline al mismo bosque que a Emma, a una hora de Glasgow. Pauline murió de una sobredosis en 2014, pero en febrero de 2006 llevó a la policía hasta el bosque en el que encontraron a Emma muerta. Recordaba perfectamente haber tomado la autopista, no una cualquiera, la M74. Sabía la salida por la que abandonaron la autopista, recordaba una parada de bus y cuando el camino dejaba de estar asfaltado. Incluso recordaba los baches del camino, los abetos, la puerta metálica por la que pasaron y los saltos que daba la furgoneta cuando pasó por una valla en la que ella decía que la furgo hacía bum bum bum. La policía sabe que en esa valla que describe, que es la puerta de una granja, hay una rejilla para que no se escape el ganado. La descripción del lugar y del camino era perfecta. Uno de los polis, que se había perdido varias veces intentando llegar a la escena del crimen, no cree que pueda ser casualidad que la prostituta sepa cómo llegar hasta allí. Además, lo que cuenta Pauline de su agresión también encaja con lo que han contado otras. Ian exigía que se desnudara por completo. Ellas solo solían quitarse una pernera del pantalón o se levantaban la falda y la camiseta, pero él las quería desnudas del todo. Las golpeaba si no lo hacían o si pedían usar un preservativo. Interrogaron a Pauline 3 veces y reconoció a Ian Packer entre varias fotografías. Y no solo eso, como decía, meses después todavía fue capaz de guiar a la policía hasta el bosque al que la llevó. Por tanto, la policía lo tenía todo para poder detener a este hombre, pero no lo hicieron. El inspector jefe ya había dado la orden medio año atrás de no detenerle, y cuando los investigadores insisten después de haber estado en el bosque con Pauline, les dicen que no hace falta que le interroguen más. Y por supuesto que no pueden detenerle porque, como ya sabemos, estaban convencidos de que los turcos eran los culpables. La operación con la que investigan la muerte de Emma es la operación Grail, pero tienen montada una operación paralela, la operación Guard, en la que investigan a los turcos y de la que los que están en la operación Grail, la oficial, no saben nada. Es importante descartar al resto de sospechosos, por lo que la orden que reciben es que interroguen para saber lo que saben de Emma, pero nunca para detenerle. Siempre responde únicamente como testigo. El policía que lo hace, el que tiene que interrogarle, no lo entiende, pero hace caso, claro, no le queda otro remedio. Le pregunta si realmente no conocía a Emma y Packer dice que sí, que la conocía, que había estado con ella y que si antes mintió era por miedo. Incluso acepta haberla llevado al bosque en el que la encontraron muerta. En esta entrevista acepta que mantuvo relaciones sexuales con Emma detrás de esos carteles publicitarios. Es más, acepta que Emma cambió de opinión cuando ya habían empezado y él le dijo que no podía cambiar de opinión, que habían llegado a un acuerdo y él había pagado. Es decir, acepta haber mantenido relaciones sexuales a la fuerza, pero, como ya sabemos, no pasa nada. Todavía le interrogan otras 2 veces antes de olvidarse de él durante casi 2 décadas. Además, tienen denuncias de mujeres a quien Ian Packer ha estrangulado contra su voluntad mientras mantenían relaciones sexuales y saben que Emma murió estrangulada. Sam Pauline cuenta en el podcast que Ian Packer le escribe a menudo, le envía mensajes, la llama a Sweetie, que supongo que podemos traducir por cariño o algo así, y Packer se va de vacaciones a Florida con su novia. Y al volver queda con Sam Pauline para tener esta entrevista final en la que ella le va a contar el resultado de su investigación. Le han traído un pequeño detalle de sus vacaciones, un llavero de Minnie Mouse. Sam le entrevista, le dice que sabe que ha estado mintiendo, que ha hablado con muchas mujeres que le han contado que es violento. Él lo niega todo. Y dado que están haciendo un doble trabajo, un documental y un podcast, tienen varios micrófonos y cámaras de vídeo. A Sam la acompañan un periodista que lleva más tiempo que ella investigando este caso y a quien ella recurrió cuando empezaba a documentarlo, los cámaras y personal de seguridad. Aún con tanta gente, Ian, al acabar la entrevista, tiene una actitud que da miedo. Cuando por fin se levanta de la silla, se acerca a Sam y le pregunta si todavía están grabando. Ella dice sí, las cámaras siguen encendidas y Packer se va. Dado que están grabando un documental y que tiene que parecer que están solos, el resto de personas está lejos de ella y no tienen duda de que si no llegan a tener las cámaras grabando, él la hubiera agredido. Unas horas después de esta entrevista, a la que había acudido con su pareja, la policía detiene a Ian Packer. Es por una denuncia de su novia por malos tratos. La atacó en noviembre, pero le detienen a finales de enero de 2021. No es la única denuncia que tiene por malos tratos en pareja. Le han condenado 3 veces por ello, en 2007, en 2008 y en 2011. La policía les dice a los de la BBC que tienen que retirar el podcast de las plataformas. Por lo visto, están investigando de nuevo y el trabajo de los periodistas pues les ha abierto los ojos. Aseguran que va a haber un juicio y que este trabajo periodístico podría perjudicar en el juicio. Emiten el documental y retiran el podcast y Sam pasa de ser una simple periodista de investigación a ser testigo en este juicio. Amer Anwar es el abogado de la familia Caldwell. Algunos quizás os suena el nombre porque este abogado escocés y rector de la Universidad de Glasgow fue quien representó durante una temporada a Clara Ponsatí, profesora en la misma universidad, antes del juicio del procés, porque ella fue una de las que organizó el referéndum de 2017 y vivía en Escocia. Bien. Anwar es quien lucha por los derechos de la familia Caldwell en este juicio contra Ian Packer, que tiene lugar en marzo de 2024, 19 años después de la muerte de Emma. Ian Packer tiene ya 51 años y le juzgan ante un jurado popular formado por 15 personas. Está acusado de la muerte de Emma Caldwell, considerada un asesinato, y acusado también de 33 agresiones sexuales a 22 mujeres. De todas estas agresiones sexuales, 11 son violaciones. Parece que durante un tiempo, tras la muerte de Emma, se alejó de las prostitutas o por lo menos dejó de agredirlas, pero en 2010 las denuncias empiezan a llegar de nuevo. Algunas de las acusaciones no llegan a juicio por falta de pruebas y porque varias de estas mujeres están ya muertas, sino sus víctimas sumarían 27. Recordad que eran mujeres que se prostituían para pagar su adicción a la heroína y esto o lo dejas o con el tiempo siempre te acaba matando porque deteriora la salud a niveles no compatibles con la vida. De estas 22 víctimas de las que le acusan, 12 fueron posteriores a la muerte de Emma. Por tanto, 12 podrían haberse evitado. En el juicio declaran muchas mujeres en contra de Ian Packer. Desde Maggie, su primera víctima, que tenía 14 años en 1990 cuando la violó, o su primera esposa, con quien se casó en 1993 cuando Packer tenía 20 años, y que cuenta que el 95% del coste de su factura telefónica era de líneas eróticas. Reconoce que Packer la violó una vez por semana mientras estuvieron casados. Su segunda esposa cuenta que le encontró en la casa que compartían con una prostituta y fue cuando estaba embarazada de su segunda hija. Y esto ya fue después de matar a Emma, porque Packer mató a Emma 10 días después del nacimiento de su primera hija. De hecho, utilizó al bebé como coartada en sus interrogatorios en la policía. Decía que tenía una hija recién nacida y que estaba en casa con la familia. Pero en el juicio queda claro que no, porque la madre de la criatura, por consejo médico, llevaba un diario en el que apuntaba todo, horarios, cómo dormía la niña, quién la dormía, cuánto comía. Y aquella noche Ian Packer no estaba en casa. Después, cuando descubrió a Packer con la prostituta, estaba embarazada de 4 meses de la segunda criatura, intentó dejarle, pero él la amenazó con un cuchillo y ella aguantó y se marchó de casa después del nacimiento de la segunda hija. También testifican todas las prostitutas a quienes violó o agredió porque no aceptaban hacer lo que él quería o como él quería. En el juicio, Amer Anwar dijo que en el Reino Unido la tasa de asesinatos a prostitutas es 12 veces superior al de las mujeres que no lo son. Además, en una de las sesiones del juicio, el jurado, el acusado, juez, fiscalía y abogados se desplazaron a la escena del crimen y todos vieron la acequia en la que encontraron el cuerpo de Mac Caldwell, que es el mismo lugar al que Ian llevaba a prostitutas. El jurado las ha oído hablar de ese lugar a lo largo del juicio. Finalmente, Ian Packer es considerado culpable de 33 cargos, incluida la muerte de Emma Caldwell. Le imponen la segunda condena más larga en un juzgado escocés. Estará en la cárcel entre 36 años y el resto de su vida. Como decía, la segunda condena más larga dictada en Escocia. Y no tendría que ser el único castigado, porque hubo una parte de policías que no hizo su trabajo, que gastaron 4 millones de libras en investigar a los turcos y que después se olvidaron de este caso. Recordemos que no fueron todos, unos cuantos sí querían detenerle, los que le investigaban en la Operación Grail, pero por orden del inspector jefe, que estaba metido en la Operación Guard, que era la que investigaba a los turcos, pues nunca se le detuvo. Tardaron 19 años en juzgarle y fue gracias al trabajo de una periodista. Y esta ha sido la historia de Emma Caldwell. Ya sabéis que tenéis más episodios en el Club de Fans, en criminopatía.com/fans. Que un episodio es para fans y otro es para las plataformas, y que podéis seguirnos en las redes, sobre todo en Instagram, que es donde más publicamos. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.